Radio 4G. Radio, 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 más radio, toda la radio.
Muy buenos días, Zaragoza, y feliz servicio a todos los taxistas que nos estáis escuchando en estos momentos, que sé que sois muchos y os lo agradecemos. Son las 11 de la mañana del 20 de febrero de 2015, día en el que, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebramos el Día Mundial de la Justicia Social. Y antes de comenzar, me vais a permitir, antes de comenzar un nuevo programa de Zaragoza Ciudadana, vuestro programa de todos los viernes de Radio 4G, en el que, como siempre, disfrutaremos de debates desenfadados y reflexiones políticas constructivas, quisiera hacerme eco de un suceso que ocurrió ayer a las 10:30 de la noche, en horario peninsular, en Caracas, en la capital de Venezuela, cuando decenas de cuerpos del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, entraron armados y por la fuerza en el despacho del alcalde de la ciudad, Antonio Ledezma, llevándose preso a sus dependencias. Por ello, desde Zaragoza Ciudadana, enviamos todo nuestro cariño y ánimo hacia el alcalde Ledezma y hacia todos los venezolanos que, al igual que el mundo entero, desean una Venezuela próspera y democrática. Y como reza el último párrafo del himno nacional de su país, si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. ¿Empezamos?
Empezamos.
Bueno, quiero recordar a nuestros oyentes que pueden participar con nosotros, como a lo largo de toda la semana, a través de Twitter, mencionando a ZGZ Ciudadana o enviándonos un correo electrónico a zaragoza.ciudadana@radio4g, zaragoza.com. Porque este espacio está dedicado a los ciudadanos y sería imposible hacerlo realidad sin vuestra colaboración, pues nuestro propósito es la participación ciudadana activa. Doy la bienvenida ya a nuestros contertulios de esta semana, a los cuales ya conocéis de anteriores programas. Buenos días, Alberto Baños, del Partido Popular.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Del Partido Socialista, Daniel Higuera.
Hola, buenos días.
Y buenos días, Patricia Marco, de Unión, Progreso y Democracia.
Hola, buenos días.
Tendremos con nosotros también, vía telefónica, al presidente de Taxis de Zaragoza, a Mariano Morón, que le ha sido imposible estar presencialmente con nosotros, pero tendrá unas palabras dentro de unos minutos. Hoy trataremos temas tan interesantes como el plan contra el desempleo, el día de la lengua materna, la falta de colegios o la problemática del taxi. Pero vamos a iniciar la tertulia hablando de una larga, notable y plausible iniciativa ciudadana realizada por los vecinos del Parque Oliver, que lleva nada más y nada menos que 21 años dando vida a la zona. ¿De qué manera? Bueno, pues en 1994, en colaboración con el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, crearon una asociación coordinadora para llevar a cabo plantaciones de árboles y arbustos, jardines con plantas esteparias y diversas actividades que han ido consolidando con el paso del tiempo y que han dado paso a otras complementarias como el apadrinamiento de árboles, talleres cuentacuentos o animaciones en fiestas. Vamos a ver, ¿en qué falla el ayuntamiento para que el ciudadano tenga que coger las riendas de su entorno y cómo pueden contribuir las administraciones públicas en el fomento de la participación ciudadana para que los vecinos de cada una de las zonas de Zaragoza tengan la motivación de colaborar activamente en su entorno? Y os dejo una frase de esta asociación coordinadora que me ha encantado. Nuestro objetivo consiste en establecer con el entorno una relación, integrarlo a las vivencias propias, enraizarse, dejar en él la huella propia y convertirse en actor de su propia transformación. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué opinas?
Bueno, yo opino... Primero, si me permites, me gustaría hacer una pequeña reflexión mínima sobre el tema de Venezuela, que sí. Yo creo que es bastante impactante, ¿no? Y lo estábamos hablando aquí en la mesa antes de empezar. Yo creo que el mayor problema de Venezuela es que ya no nos sorprende. Dices, bueno, qué sorpresa, ¿no? Que han detenido al alcalde de Caracas, pero estábamos hablando de todas las personas destacadas de Venezuela que han sido detenidas en los últimos tiempos y la reflexión generalizada creo que en esta mesa ha sido se les está yendo de las manos. Y es que se están haciendo muchísimo daño al prestigio o desprestigio internacional y el problema es que nadie va a querer invertir en Venezuela y su empobrecimiento va a más. Pero bueno, pasada esa reflexión que no me podía callar, Parque Oliver, pues esto es una idea maravillosa, ¿no? Como tú bien dices, lleva muchísimos años con el tema de colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza, pero también es verdad que, por otro lado, se ve una carencia. Dices, ¿por qué colaboran con el Ayuntamiento de Zaragoza y por qué unos ciudadanos tienen que ir a arreglar el parque de la zona donde viven? Bueno, pues porque el Ayuntamiento de Zaragoza, como estuvimos hablando hace dos semanas, las zonas verdes no las cuida, sino que son zonas, llegamos a la conclusión, que eran zonas marrones, zonas que están mal protegidas y mal cuidadas, con problemas con las empresas que los cuidan, los parques y los jardines en esta ciudad. Y al final, pues tienen que ser los ciudadanos los que tomen las riendas, pero también está muy bien, ¿no?, que sean los ciudadanos ante la ausencia de la administración quienes tomen las riendas. Y por otro lado, siempre que los ciudadanos, y yo creo que para eso están las administraciones públicas tienen que estar para ayudar. Si las administraciones no ayudan a los ciudadanos, no tiene ningún sentido. Y todo lo que sea colaborar ciudadano-administración va en beneficio de todos.
Uh-huh. Muy bien. ¿Daniel?
Bueno, hola. Yo también quería hacer una pequeña reflexión, ¿no?, con el tema de Venezuela.
Normal, me lo imaginaba.
La verdad que ante todo condenar estos tipos de actos, condenar la libertad, es que no se puede permitir, ¿no? Condenar este tipo de actos y que la libertad política prevalezca sobre todo. Y que las decisiones que tome cada uno, los escritos que tengan, porque ha debido ser derivado algún escrito que ha debido hacer, pues que no, tiene que haber libertad totalmente política.
Concretamente un artículo en el que apoyaba a Leopoldo López,
exacto,
líder de la oposición de Nicolás Maduro, y por tanto se supone que por eso le ha cogido el SEBIN, los servicios de inteligencia de Venezuela.
Pues bueno, condenar este tipo de actos. Bueno, el proyecto del parque, pues le podemos llamar un proyecto de participación ciudadana con mayúsculas. O sea, si el otro día estábamos hablando de participación ciudadana, aquí es donde se refleja la esencia de la participación ciudadana. Ya no es que sea que el ayuntamiento no les haya apoyado, porque la participación ciudadana es una herramienta del ayuntamiento. Y al final es una herramienta donde todos los vecinos están unidos, donde todos los vecinos, asociaciones de mujeres, han participado AMPAs de colegios, asociaciones de vecinos. O sea, es que lo podemos catalogar de un proyecto con mayúsculas. Ya no quiero entrar con el compañero en el tema de los parques, el tema de los jardines, que la verdad que están haciendo una labor estupenda y podemos presumir de tener unas zonas increíbles en Zaragoza verdes y sobre todo un gran número de árboles por habitante. Este proyecto tiene que ser un icono, tiene que ser una base a seguir en muchos aspectos y en muchos campos de la política ciudadana y de la política de esta ciudad. Entonces, no hay nada más que decir, solo que un ole por ellos y que vivan las iniciativas ciudadanas.
Muy bien, pues con ese ole seguimos con Patricia de UPyD. ¿Qué opinión tienes acerca de la participación ciudadana en el Parque Oliver, esta iniciativa que han llevado a cabo?
Pues obviamente me encanta. Además, conozco el parque porque mi familia, a pesar de que yo me he criado ya en la Almozara, mi familia en origen era del barrio Oliver y he pasado los veranos allí, los fines de semana con mis abuelos en ese parque. Es un parque grande, es un parque que podría ser muy bonito. Y sí, ole por los ciudadanos, desde luego, porque además de cuidar el parque, lo que están haciendo con todas las actividades que realizan en los colegios es también concienciar a los niños para que estas cosas no ocurran en el futuro. A mí lo que me parece un poco dantesco es que tenga que ser el ciudadano el que se remangue para que el parque no acabe siendo un estercolero o un nido de incendios por la sequía o ambas cosas. Además, me choca porque este parque fue una de las zonas de Zaragoza donde se inició el plan de la Fundación San Valero Optimizagua. Uh-huh. Y funcionó muy bien. Era un plan de recogida de agua de lluvias y de riego inteligente que demostró que se puede ahorrar muchísimo en agua. Y no sé qué pasó con eso. ¿Qué pasó? Después de que se puso en marcha con tan buen tino, ¿por qué el ayuntamiento dejó que eso pasara y no se aprovechó más? Yo creo que en ese aspecto las administraciones tienen que planteárselo aquí en Zaragoza.
Muy bien. Bueno, en principio esta participación siempre es algo positivo, pero por supuesto, como hemos dicho aquí, lo que tendría que hacer el ayuntamiento es un poquito más de con un poquito más de tino, ¿no? Acertar un poquito más en las iniciativas que son más importantes y desde luego que terminen de construir ese Parque Oliver, que llevan 21 años luchando, trabajando para que de una vez esté terminado, pero es algo imposible, ¿no? Sin la participación del ayuntamiento es imposible terminarlo. Bueno, pues tras esta fantástica iniciativa, una iniciativa ciudadana que es al fin y al cabo para lo que estamos aquí, vamos con algo que supongo que os va a dividir un poquito, ¿vale? Estamos tres partidos, PP, PSOE, UPyD. Bueno, y también pueden debatir, por supuesto, nuestros oyentes a través de www.zaragozaciudadana.es, a través de la página web. Vamos a hablar del programa estatal de agencias de colocación. Vamos a hablar de que el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Empleo, del INAEM, se ha adherido al Programa Estatal de Agencias de Colocación, que destinará 657.125 euros, es decir, más de 100 millones de pesetas, provenientes íntegramente del Gobierno central, para intentar reducir las listas de parados en la comunidad. Para ello, ha seleccionado a 7 agencias de colocación, con o sin ánimo de lucro, que tendrán de plazo hasta el 29 de diciembre de 2015 para conseguir que 704 demandantes de empleo accedan a un puesto de trabajo. Os voy a lanzar una serie de preguntas al aire para que cada uno recoja la que crea conveniente. ¿Qué criterios objetivos se han seguido para la selección de agencias de colocación y cuáles se seguirán para seleccionar a los 704 desempleados que se beneficiarán de la medida? ¿Es necesario pagar a una agencia de colocación hasta 1.735 euros de dinero público por conseguirle a un parado un contrato que puede ser temporal de prácticas o de formación y aprendizaje? ¿No buscaban anteriormente? Y si la razón de ser del INAEM es la búsqueda de empleo y la inserción laboral, ¿qué sentido tiene contratar agencias de colocación para realizar esas funciones? Y la más políticamente incorrecta, ¿por qué se lleva a cabo precisamente ahora, antes de las elecciones municipales, autonómicas y generales? Todo vuestro. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, yo, si quieres, voy a empezar, ¿no? Quiero decir, yo creo que principalmente, te voy a contestar varias preguntas, pero con respecto a por qué ahora, bueno, yo creo que el momento tiene que ser todos. Quiero decir, ahora, dentro de un mes, dentro de dos, hace un año, creo que todos estamos juntos en este tema y en esta problemática que es el desempleo, ¿no? Todos los medios que podamos poner al alcance del empleo serán buenos. Solo público quizás no es suficiente, quizás es óptimo, como en este caso, utilizar los recursos público-privados para buscar empleo. A nuestra generación, los que tenemos, pues, como es mi caso, 27, 28 años, 25, tenemos un grave problema y es el acceso al primer empleo. Una vez que encuentras el primer empleo, parece que todo, según los datos sociológicos, se facilita, pero el primer empleo es muy, muy complicado. A veces, a través de medios públicos, pues no se encuentra ese primer empleo. Si a través de una empresa privada, dándole el dinero que sea, se consigue que gente joven pueda acceder a su primer empleo y, por tanto, insertarlo en el mundo laboral, ya será un éxito. Yo creo que con eso, en eso tenemos que estar todos de acuerdo y no le veo la fisura al tema, la verdad. De hecho, me parece una gran idea.
¿Daniel?
Pues a ver, empezando, que todas las medidas contra el paro son bien recibidas, siempre. Es un problema que está lacrando nuestra sociedad, entonces todas las medidas van a ser bien recibidas. Pero todas estas medidas no servirán de nada si no existe una protección real contra el desempleado, ¿no? Si no existe una protección real contra el desempleado. Entonces, lo que ocurre, pues bueno, invertir dinero público en las empresas privadas, pues, ¿qué pasa? Que antes, cuando no se les estaba invirtiendo el dinero, no estaban haciendo su labor. Sí que es verdad que si se van a necesitar para este tipo de fin, oye, pues que sean bien recibidas, como estoy diciendo. Pero yo creo que tenemos que hacer hincapié y fomentar, pues, que tenemos estas empresas, que tenemos estas asociaciones sin ánimo de lucros, que están trabajando en los barrios, que están trabajando en las ciudades y que están ayudando a la orientación, a la formación de los trabajadores, que los están colocando en puestos de trabajo, que estos trabajadores siguen en estos puestos de trabajo. Bueno, no vamos a hablar del INAEM, el INAEM y su excelente labor. Digo, pero, por ejemplo, tenemos otras asociaciones, creo que estábamos comentando, como la asociación Kairos. Esa la tenemos nosotros en el distrito de Lactur y la verdad que presentan unos proyectos increíbles. Todos los ciudadanos desempleados pueden acudir a este tipo de organizaciones. Son organizaciones, decimos, sin ánimo de lucro, que están para la ciudadanía y que están ayudando a orientar y a formar a las personas. Y es lo que digo, es una protección contra esos desempleados. Porque al final, si no tenemos una protección contra esos desempleados, por muchas medidas que pongamos, no van a servir de nada. Entonces, pues eso, yo creo que como conclusión, pues priorizar sobre todo las empresas municipales. Y las empresas municipales como Zaragoza Activa y todo esto, que para esto están, y INAEM. Que si hace falta invertir en dinero público en empresas privadas, pues, a ver, yo priorizaría primero lo público.
Muy bien, Patricia, en tu opinión, estas entidades que van a recibir un dinero por conseguir un empleo a 704 personas, ¿de alguna manera no buscaban trabajo antes?
A mí es que, sinceramente, cuando leí esto por primera vez, me pareció que lo podría haber firmado el mismísimo Valle Inclán. O sea, me parece un poco esperpéntico. ya dejando de lado un poco el hecho de que sea antes las elecciones o no, porque como ha dicho Alberto, bienvenidas sean todas las medidas en la fecha que sean. Pero que nos pongamos a redirigir dinero público a entidades privadas para que le busquen empleo a unas personas que se supone que ya lo están buscando a través del INAEM, 704 personas que oye, ojalá todos ellos encuentren un trabajo estable y demás, pero es que al final, leyéndote las condiciones, va a ser un poco el tema de trabajo precario para reducir un poco el paro en el momento y ya está. Yo creo que hay que partir de la base de que primero la sociedad se quite los prejuicios, que el empresario no es un tío con bombín y monóculo que duerme sobre una cama de billetes, que el empresario también es el frutero de la esquina de nuestra calle, que va a las 4 de la mañana a Mercad Zaragoza para poder ofrecernos el mejor género. Y al final ese hombre no puede contratar a alguien que le ayude en su tienda porque no se le ayuda a ello. Ya no con dinero directo, que como decimos todas las ayudas están muy bien, pero al final ese hombre no contrata porque no se le reduce la presión fiscal y porque no se le quitan trámites administrativos innecesarios. Si no, ese hombre contrataría a alguien para que le ayudara en la tienda y no tener que echar tantas horas él. Uh-huh. Entonces, yo creo que muy bien, todas las ayudas que sean, pero a veces la mejor ayuda es no estorbar. Y en ese aspecto, España ha tenido siempre un problema. El problema del paro en España no es de ahora. España tiene un problema estructural en el tema del paro y se necesitan políticas estructurales, no ayudas para unos meses.
Es decir, lo hablamos hace unas semanas, creo que hace dos semanas, el que, por ejemplo, había que bajar los autónomos, ¿verdad? Que en lugar de 250 a 300 euros, que se pudieran pagar 50 o como en algunos sitios, según los ingresos. Sí. Hago otra ronda, porque este es un tema bastante interesante. Replanteo la pregunta. Vamos a poner el caso de Manuel Álvarez, ¿vale? Por no poner una X, ¿vale? El señor Manuel Álvarez, que no tiene trabajo, y con esta iniciativa, a través de que el gobierno paga 1.735 euros, consigue un trabajo temporal, porque aquí se especifica que con un mínimo de 6 meses, pero también puede ser el tope, ¿vale? Es decir, 6 meses de trabajo. ¿Es conveniente conseguir un puesto de trabajo a través de una empresa privada por 1.735 euros que nos cuesta a todos los españoles? Para un trabajo temporal o incluso un trabajo de prácticas, ¿no? Que me imagino que tendrá un coste menor, se darán, pues, creo que estaba desde 75 hasta los 1.735 euros. ¿Es conveniente entonces, de alguna manera, subvencionar a empresas privadas y semipúblicas para que puedan conseguir un puesto de trabajo 704 españoles, que son el 0,05 de la población aragonesa? Pregunto.
Bueno, pues es lo que estamos diciendo, es invertir siempre en la empresa pública, ¿no? Al final, la empresa pública es de todos, la empresa pública es de todos los ciudadanos, la empresa pública es de todos. Lo que ocurre es que también, bueno, estamos invirtiendo se va a invertir en lo que son las empresas privadas de este carácter, pero es lo que estamos diciendo, es que sin dinero y con dinero estas empresas estaban funcionando. Estas empresas estaban funcionando, pues bueno, vamos a destinar recursos del Estado a las empresas públicas que existen. Si no existieran, pues ya se podría intentar crearlas o lo que fuera, pero bueno, es que si las tenemos es que para eso están, ¿para qué vamos a meter? ¿Qué intereses hay realmente en que se vaya este dinero a las empresas privadas? Y lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, ¿no?, de los contratos de 6 meses y tal, o sea, esa es la lacra actual de lo que fue la reforma laboral, ¿no? O sea, es la precariedad total y absoluta de que está bajando el nivel de parados. Está bajando el nivel de parados, pero también está bajando el nivel de justicia social, ¿vale? Y los nuevos puestos de trabajo que se están generando son puestos de trabajo que se están generando principalmente a tiempo parcial. No son a tiempo completo, son casi como mini jobs. O sea, yo puedo poner casi un ejemplo para mí, ¿no?, personal. O sea, yo en los últimos 7 años mi mermación laboral ha sido absoluta. O sea, ha sido totalmente absoluta. Pasado de tener, o sea, yo puedo enseñar mis declaraciones, he pasado de tener una nómina a pasar a tener otra. O sea, se me ha reducido en la mitad. Pero es que estoy realizando el mismo trabajo. Y he realizado el mismo trabajo en las mismas empresas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿estamos incorporando gente al mercado laboral? ¿O realmente lo que estamos haciendo es mermar a los trabajadores y maquillar un poco esos datos? Esa es la pregunta también yo que lanzaría un poco.
Alberto.
Bueno, yo creo que al final el Estado lo que tiene que hacer es incentivar. Para eso está. Entonces incentiva de la manera que entiende que mejor lo va a conseguir. Si la manera de incentivar a las empresas para que contraten es dándoles una subvención, bienvenida sea, como he dicho antes. Yo creo que, y especialmente en el caso, vuelvo a decirlo, de la gente joven, lo que hay que hacer es que les contraten. Y es verdad que la mayoría de las empresas, conozco, volvemos a los casos personales, bueno, yo conozco una persona que se dedica al último filtro ya de una empresa grande, ¿no? A decir si este viene o no viene, ¿no? Cuando ha pasado todos los procesos de selección. Y siempre al final se queda con los que tienen experiencia. Claro, es que eso sí que es una lacra en cierto sentido. Si yo nunca puedo llegar a tener experiencia, nunca me van a llegar a contratar. Pero como sobra ahora mismo gente con experiencia, gente que está buscando empleo, que tiene experiencia, eso, viéndolo desde el punto de vista de la gente joven que tiene esos 25, 26 años, 27, que va a ir a por su primer trabajo, está siempre en inferioridad. Entonces, si esas personas conseguimos que tengan un primer trabajo, una experiencia, aunque sea de 6 meses, ojalá fuese para toda la vida, pero si es de 6 meses, ya va a tener una experiencia cuando llegue a buscar otro trabajo. Es que yo creo que eso es fundamental. Es que es un problema en el que a lo mejor no nos damos suficiente cuenta. Piensas que vas a buscar trabajo, pero es que ya cuando vas a buscar trabajo sin tener experiencia vas por detrás de todos los demás, ¿no? Entonces yo creo que incentivar está bien. El otro día estábamos hablando de que en Francia querían incentivar ir en bicicleta, o el Estado estaba ya incentivando ir en bicicleta a trabajar, ¿no? Bueno, yo creo que ir a trabajar ahora mismo nosotros no estamos para plantearnos en bicicleta o en coche. Ahora lo que nosotros nos planteamos es ir a trabajar. Así que yo creo que es una buena política y tenemos que seguir en esa línea.
Muy bien. Patricia, nos tenemos que acordar de las personas más jóvenes, pero también está derivado este plan a las más mayores. A partir de los 55 años también hay un plus, que para llegar al dinero, que a los 1.735 euros, es decir, menores de 35, mayores de 55, ¿no? Nos tenemos que acordar también de las personas mayores.
Aquí la verdad es que lo tenemos difícil, porque por un lado tenemos a esos jóvenes que se tienen que introducir en la rueda del mercado laboral, porque al fin y al cabo, pues que salgan con 20 y tantos años de la universidad, tienen que empezar a trabajar, que se les empiece a tomar un poco en serio en su trabajo, que para poder hacer también traslados y demás. Y luego por el otro lado tienes a esa gente de más de 50 que lleva en paro más de 2 años, que claro, es que ellos tienen unas cargas extras que no tiene el joven. Ellos tienen sus familias, que tendrán sus niños, tendrán su hipoteca. Ahí no sé muy bien cómo lo vamos a hacer, porque además decías, es que van a tener 6 meses de experiencia. Sí, pero normalmente tú miras un anuncio y te piden como mínimo 1 año.
Bueno, he dicho como mínimo 6 meses. Parece que es el mínimo que garantiza la ley en este momento con esta ayuda, ¿no? Entonces, bueno.
Ya veremos, más siendo gente joven y sin experiencia, si les dan más de los 6 meses.
Ojalá.
Yo ahora mismo estoy en el paro, tengo 7 años de experiencia y está bastante difícil, o sea, y 7 años de experiencia.
Aquí tenemos un parado, por favor, bueno, si quieres dar tu currículum no, para que te puedan contratar, es un buen sitio, ¿eh? Nos está escuchando mucha gente. Bueno, pasamos al siguiente tema. Vamos a ver si consigo de alguna manera que haya un poquito más de debate diferenciador, ¿no? Entre cada una de las posturas. De momento es difícil, lo cual es positivo también, porque estamos viendo como las nuevas generaciones, no del PP, las nuevas generaciones políticas de todos los partidos se están hundiendo cada vez más. Esto es importante y, como decimos alguna vez, yo ahora mismo no votaría ni al PP, ni al PSOE, ni al UPyD. Yo votaría a Radio 4G con las personas que tenemos aquí.
Y plantealo.
Bueno, es que
¿lo planteamos?
Nos has propuesto cosas como el desempleo donde no podemos estar desacuerdo, ¿no? Vamos, es que...
Está claro.
Bueno, vamos a ver con este otro tema. Bueno, no sé si sabíais que mañana es el Día Internacional de la Lengua Materna. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas en 2013 dedicó este día a las 3.000 lenguas que estaban en peligro de extinción, indicando que, contrariamente a la creencia común, las lenguas locales son totalmente capaces de transmitir los conocimientos científicos y tecnológicos más modernos. Con la exclusión de estas lenguas, sus hablantes se verán privados de su derecho humano fundamental al conocimiento científico. En cambio, su preservación ante las puertas al enriquecimiento con saberes tradicionales científicos a menudo ignorados, con todas estas iniciativas dirigidas a difundir las lenguas maternas, servirán no solamente para incentivar la diversa lingüística y el multilingüismo, sino también para crear una mayor concienciación acerca de las tradiciones culturales en todo el mundo y promover la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo. Os lo digo en aragonés. Agora, qui estos rufeters, a cuestión ye. ¿Creéis que el aragonés es una lengua muerta que debe ser extinguida o, cuando menos, no fomentada? ¿O por estar en desuso? ¿O, por el contrario, es un instrumento a impulsar porque preserva y desarrolla el patrimonio cultural?
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he aprendido cierto aragonés por Twitter. a base de leer tweets en aragonés, de gente que me seguía, incluso gente que me contestaba en aragonés, pues al final dices, oye, mira, me voy a esforzar, voy a intentar seguirles, ya no voy a hacer la típica esta del que se hace el chulo, el otro día había Rejón que le contestaba no sé quién en valenciano, bueno, mira, yo ahí no llego, ¿sabes? Pero te voy a contestar en castellano, pero voy a intentar entenderte y, por supuesto, respetar tu diversidad lingüística, si de verdad es tu lengua materna. Que eso es un tema que, si hablamos de lenguas maternas, ¿cuál es tu lengua materna? ¿No? Quiero decir, hay un tema, no sé si para el resto es polémico, para mí es a veces doloroso, ¿no? Yo conozco gente, yo voy mucho al País Vasco por un tema personal y tengo amigos allí que no es su lengua materna el euskera, ¿no? Pero que parece que tiene que ser su lengua materna. Y se encuentran ante una situación muy incómoda en la que tienen que hacer exámenes constantemente para ver si siguen teniendo el nivel de euskera y demás. Y dicen, y yo jamás les he oído hablar en la calle en euskera, a otros sí, pero a algunos otros no. Y se sienten también un poco, en cierto modo, cohibidos, ¿no? Quiero decir, en este país donde se respetan a las lenguas maternas, yo creo que en ningún país del mundo se respetan más que en España. No sé si de verdad existe, pero si existe, por favor, que alguien lo diga. Creo que en ningún país se respeta tanto a las lenguas maternas. Se han protegido en los últimos años muchísimo, se permite que todo el mundo se desarrolle en su lengua, sea la que sea, pero yo creo que igual a veces, como pasa siempre, nos pasamos de un punto al otro y esta sobreprotección expone al que realmente no lo tiene así, y está con el tema de los colegios, estos niños que sus padres no hablan euskera, hacen todo como catalán, hacen todos los deberes, tienen que hacerlo todo en euskera o en catalán, llegan a casa, sus padres les van a ayudar con los deberes y no pueden. Fíjate qué situación, ¿no? Qué situación hemos dado, lo que significa que no es su lengua materna. Pero claro, no puede salir de la rueda porque a lo mejor el colegio que tiene no le deja. Es que es una serie de situaciones que yo creo que nos hemos pasado. Como siempre, pasamos de un punto hace unos años donde estaba prohibido, evidentemente, y que eso lo denunciamos todos, a que ahora ya no es que esté prohibido, sino que ahora hay una discriminación positiva, pero no sé si es positiva, más bien negativa.
Vale, yo no me voy a poner un ejemplo de por qué en algunos países consideran que la lengua materna hay que defenderla, ¿no? Estas lenguas, vamos a decir, minoritarias de alguna manera. Os pongo el caso de Brasil. Las tribus del Amazonas cobran dinero, o el gobierno de Brasil cobra dinero, de algunas empresas farmacéuticas para que se mantenga según qué dialectos de dentro del Amazonas. ¿Para qué? Para conocer qué tipo de plantas son las que tienen allí a la hora de que puedan hacer un fármaco u otro. Porque si no se hiciera, sería imposible reconocer una planta u otra, ¿no? Entonces, de alguna manera, con esto lo que se protege es ese patrimonio histórico y cultural, esa lengua, pero que sirve luego para algo realmente importante como es la creación de fármacos. ¿Qué opinión tienes tú sobre el fomento o no fomento del aragonés? ¿Si te parece una lengua en desuso?
Es difícil también aquí encontrar el punto medio. Por supuesto, capar al ciudadano que quiera hablar en el idioma que quiera, desde luego no. Pero, claro, al final, ¿un idioma qué es? Un idioma es algo que sirve para comunicarse. Si a mí por intentar forzarme a aprender un idioma me vas a suponer un problema, como decíamos, en mi casa, con mis padres o con quien sea, a la hora de comunicarme, no me parece que eso sea de recibo. Al final, yo creo que la administración, el Estado, en tema de educación pública, lo que tiene que promover precisamente por esa variante simplemente práctica es los idiomas que ayudan a comunicarse, como pueden ser hoy en día el inglés. Luego, que cada cual quiera aprender aragonés, catalán, euskera, el que quiera, que lo aprenda, desde luego, y que lo hable en su casa, que lo hable en la calle, que lo hable donde quiera. Pero yo creo que la administración se tiene que limitar a eso, a lo práctico para la formación de los ciudadanos y para la comunicación y la internacionalización. Yo creo que la administración de ahí no tendría que pasar, ¿eh? Además, se hace mucha leña del tema de que una lengua se pueda perder, a no ser que sean en casos que sea necesario. Chico, el latín se dejó de usar y aquí estamos, no pasó nada, el mundo siguió girando. Igual el día de mañana desaparece también el español. Pues bueno, mientras todos podamos seguir hablando en el idioma que sea, ¿qué más da cómo se llame ese idioma?
El latín se ha dejado de usar, salvo en Corea del Norte, que lo tenía bien en el reportaje este, que todos los médicos hablan latín. Lo dieron como un tema muy, muy importante. Yo me quedé impactado, la verdad. Es que
cierto es.
No es lo que más me impactó todo el reportaje, pero eso me pareció muy bueno.
Daniel,
bueno, vamos. vamos a separar un poco, ¿no? Vamos a separar un poco entre lo que es la obligatoriedad de estudiar ese idioma o esa lengua a el no perder esa lengua, ¿no? Al no perder esa lengua y dar facilidades para que aquellos que la quieran estudiar la puedan estudiar. Estamos hablando, ¿no? Estábamos hablando de que se han protegido las lenguas en España. O sea, pero yo creo que es que aquí en Aragón no es que se hayan protegido, aquí en Aragón las hemos cargado. O sea, en 2013 nos cargamos la ley del 22 de diciembre del 2009 sobre lenguas de Aragón. Nos hemos cargado todo lo relacionado con las lenguas que tenemos en esta comunidad. Nos hemos cargado el Consejo Superior de Lenguas. O sea, estamos dinamitando nuestra propia historia, nuestras propias raíces y nuestra propia cultura. Ya estoy diciendo que no es la obligatoriedad de estudiar este tipo de lenguas, pero a ver, es que en Aragón históricamente, pese a quien le pese, somos trilingües. ¿Vale? Somos trilingües. Lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que se estudien en las escuelas, tal, pero por favor, consideremos las lenguas y vamos a dar la facilidad de que todo el ciudadano que desee estudiarlas las pueda estudiar. Y sobre todo, no echemos por tierra nuestra cultura y nuestras raíces.
Yo creo que en Aragón somos más que trilingües. Es decir, lo que creo que fue un error fue intentar hacer un poco ese batúa de homogeneizar lo que hablaba la gente de la franja, que no es lo mismo lo que hablan unos o lo que hablan otros. Yo he ido asiduamente y tengo muchos amigos allí, a Maella, donde habla maellano, donde yo he estado con personas que hablan, por supuesto, perfecto castellano, porque es lo que han estudiado y todo eso, pero que cogen el teléfono, están hablando contigo, cogen el teléfono porque le llama a su hermano y salta rápidamente al maellano y le dices a esa persona, oye, ¿tú crees que se está desprotegiendo tu lengua? Te dirás, es que nadie tiene que protegerla. Es que quien la protege es mi familia, quien la protege son mis amigos, quien la protege es mi pueblo. Es que no tiene... Quiero decir, cuando la lengua es materna de verdad, que es lo que intentaba decir antes, no necesitas que nadie la proteja. Hombre, evidentemente lo que hay que intentar es que nadie la castigue. Pero si tu lengua es materna de verdad, y este hombre o estas personas pues enseñarán a sus hijos posiblemente a hablar maellano, si se crían allí, si seguirá viva, porque sigue viva y seguirá viva muchos años. Yo lo que creo que fue un error, desde mi punto de vista, fue intentar homogeneizar y forzar. Siempre estamos con lo mismo, con intentar forzar a la gente a hacer cosas que no son exactamente lo que ellos quieren, pero que algunas personas piensan que es lo que ellos quieren. Y no es así.
Eso es.
A mí con esto de la homogeneización me hacen mucha gracia situaciones que hay. Yo conozco en los casos en Valencia. Se supone que estás intentando facilitar el aprendizaje de ese idioma y al final lo que estás haciendo es cargártelo. Porque conozco eso, casos en Valencia de un abuelo, típico señor mayor de zona rural en Valencia, que el valenciano sí que es su lengua materna, que lo ha hablado toda la vida, que lo habla mejor que el castellano, y habla con su nieto en el supuesto valenciano que le enseñan en el colegio y no se entienden. No se entienden entre ellos en valenciano, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, a mí estos temas, de verdad, lo que decíamos, si es tu lengua materna de verdad, que lo sea, transmítela, todo lo que tú quieras. Pero homogeneizar al final, lo que estás, yo creo que homogeneizando al final lo que están haciendo es todo lo contrario, perjudicar a esos idiomas.
Hablaremos próximamente de este tema, de la normalización de la lengua aragonesa, como del resto. Incluso podremos hacer un repaso histórico sobre las cinco lenguas que ha tenido España, o que tiene España, porque al fin y al cabo el aragonés es una lengua romance, como el asturiano-leonés, el gallego, el catalán, ¿no? Entonces, bueno, un día podremos tratar este tema y ver también por qué el castellano se expandió por encima del resto de las lenguas, ¿no? Es un tema interesante.
Súper interesante. Que... De hecho, a mí me gusta mucho ese tema.
Pues un día podemos hablar de ello, incluso podemos traer algún experto en filología, que yo creo que puede ser un tema interesante para todos los oyentes. Uh-huh. Vamos con un tema, antes de ir a la publicidad y de hablar del taxi, que sé que muchos lo estáis esperando, vamos a hablar de colegios. Que es un tema que yo creo que interesa a muchos padres, y máxime ahora, porque en marzo llegan las preinscripciones de sus niños. Y más concretamente vamos a hablar de las necesidades escolares del sur de Zaragoza. Porque según las estadísticas, esta zona no es solo la que más incremento de natalidad está teniendo, sino que además en 2015, concretamente en el Instituto Casablanca, es la que más niños de 0 a 4 años tiene en toda la ciudad, con 4.213, que suman más, atentos, más que los del centro y casco histórico juntos. Pero por contra tiene un grave déficit de colegios y en pocos años también de institutos. Os pregunto, ¿hay una alarmante falta de planificación por parte del gobierno de Aragón? ¿O es suficiente con la excusa de tener vacías las arcas públicas?
Yo, si quieres, te contesto por el tema del gobierno de Aragón. Yo creo que, lo dijo el otro día a Fernanda Ruiz, no se han podido hacer las inversiones que hubiese gustado. Eso está claro. A todo el mundo, cuando gobierna, lo que le gusta es inaugurar cosas. Y aquí se ha inaugurado poquito, 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 porque no se ha podido. Esa es la razón. Ahora bien, ¿falta de planificación? Yo creo que no. Yo creo que ante la escasez de medios, y para eso está la política, que es gestionar, y muchas veces la escasez de medios, tienes que ser imaginativo y buscar otras soluciones. Pero para eso tenemos que estar todos de acuerdo. Vamos a ver, ahora se acaba de inaugurar un colegio, si no me equivoco, en la zona de Valdespartera. Pero es insuficiente. Vale. Si vienen iniciativas privadas o de colegios concertados, que hace muchos años en este país nos pusimos todos de acuerdo para que existiesen los colegios concertados, y si no me equivoco fue el Partido Socialista el que realmente impulsó los colegios concertados. Existen colegios de esa terminología que piden al ayuntamiento que les cedan terreno. Solo piden el terreno. Terreno en un sitio donde no es donde más vale de todo Zaragoza. Lo que piden es el terreno. Y a cambio ellos se encargan de construir todo lo demás, de dar un servicio no solamente escolar a esa zona, y de calidad, como por ejemplo el caso de estudiantes. Estudiantes, los del baloncesto, donde estudió Pedro Sánchez y todo este rollo que nos lo han contado 20.000 veces con Ramiro el Maestro y todo esto. Que todos sabemos que Pedro Sánchez estudió en estudiantes. Ha pedido al Ayuntamiento de Zaragoza y no les dejan. Yo creo que no es una cuestión tanto del Partido Socialista, sino de Izquierda Unida de Chunta, que hacen ahí su que fuerzan, y como tienen secuestrado un poco a Bello, que el hombre intenta desencorsetarse de vez en cuando, pero no le dejan. Además, sabes que Bello que es muy de intentar desencorsetarse. pero lo cierto es que no. ¿Y qué ha dicho Estudiantes? Nosotros hacemos el colegio. Y las instalaciones, las pedazos de instalaciones que montaron unos tíos, que lo que les encanta es la cantera del baloncesto, fíjate, vinculado al deporte y todo, las cederíamos a los ciudadanos que viven aquí para que las puedan utilizar. Respuesta del ayuntamiento: no cedemos suelo para colegios que no sean públicos. Pues muy bien, si eso es de sentido común, ahora que venga alguien y me lo explique.
Daniel, por alusiones. o Pedro Sánchez, llamamos a Pedro Sánchez.
Llámale, a ver.
Se ha encantado Pedro Sánchez de esto.
Bueno, a ver. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? El problema que tenemos en educación. O sea, la predisposición es total y absoluta para la construcción de un colegio público de que se cedan los suelos por parte del ayuntamiento. Esto está claro. Y la concertada tampoco la vamos a echar por tierra. Yo creo que es un mal necesario porque está cogiendo gente de la pública que no puede. Pero el problema de las políticas que está llevando la DGA en tema de educación es que es el siguiente, es que está priorizando completamente la concertada sobre la pública. Y ahí estamos entrando en un error de bulto total. Te puedo poner un ejemplo, ya estamos hablando de los barrios de Zaragoza del Sur, también podemos poner de los municipios cercanos a Zaragoza del Sur, como es el caso de Cuarto de Huerva, que ahora está muy sonado con el tema del colegio. El ayuntamiento cedió unos terrenos, tuvo disposición total y absoluta incluso de pagar el instituto, a cambio, me imagino, que de unos plazos de devolución de ese dinero, ¿vale? Y la DGA estaba totalmente de acuerdo. Están los terrenos, está tal, vamos a construir ese colegio para que sea inaugurado en el curso que viene. Pero de la noche a la mañana aparece una iniciativa privada. Aparece una iniciativa privada que dice: voy a montar otro colegio en esta otra zona. ¿Y sabes a quién apoyó la DGA? Al colegio privado. Y de esta manera desplazó a el curso que viene, no, sino al siguiente, la construcción del público, porque dijo que iba a concertar plazas en ese otro colegio privado. Eso es lo que no se puede consentir. O sea, eso es estar priorizando una educación privada sobre una educación pública. Y ya no es que sea una educación privada, ya es que ya es una educación privada de un colegio que va a ser más clasista y un colegio donde se va a dar religiones, saltándonos la laicidad de la educación por completo. ¿Vale? Y eso es lo que no se puede permitir. Pues hagamos en este tipo de barrios que ahora mismo tienen unas necesidades, por ejemplo, que igual ahora tengan unas necesidades de primaria, luego puede que tengan unas necesidades de secundaria. Al final no vamos a estar haciendo bloques, pim, pam, bloques por todos los lados. Lo que tenemos que hacer es construyamos edificios polivalentes, construyamos edificios que puedan pasar de ser unas escuelas infantiles a ser unas escuelas de primaria y luego en un futuro ser escuelas donde se pueda dar formación profesional. Eso es lo que hay que hacer. Hay que dinamizar lo que es un poco el sector de ese edificio. De ese edificio para que no luego tengamos que tirar el edificio, porque es que al final los boom de natalidad, o sea, claro, al final no podemos tener niños de todas las edades en todos los sitios, pero por favor, o sea, no me digáis esto, porque es que se está priorizando totalmente la concertada.
Pero hay
totalmente.
Una pregunta que yo me hago. Si la natalidad, en cierto modo, ha descendido en los últimos años, y antes todos los niños que nacían en Zaragoza podían ir al colegio, ahora es verdad que lo que no habrá, a lo mejor, colegio justamente, esto es una pregunta en general, colegio justamente será donde vive esa persona muy en concreto, pero significa que en otros colegios públicos tiene que haber plazas, ¿no? O sea, quiero decir, no sé si me explico con esto lo que quiero decir. Tiene que generarse, por un lado, que se llenen en un sitio, incluso que haya exceso, pero por otro tiene que haber defecto. Quizás, y yo creo que la DGA lo que está haciendo es una política también de redistribución de sitios, de plazas, y para buscarle a todo el mundo, y mientras que no se puedan construir infraestructuras, el día que se puedan construir infraestructuras, como hasta que sé que se ha construido, pues será todo maravilloso, si lo que yo digo, si a nadie le gusta más que inaugurar cosas. Pero mientras tanto, habrá que optimizar los recursos, y si existen vías para construir colegios y conseguir que esas zonas donde lo solicitan concretamente lo puedan obtener, yo creo que es lo que tiene que hacer. Vamos, yo es que lo veo muy correctamente.
Patricia, primera, la independiente, te diría yo, ¿no? La independiente del PP y del PSOE. Antes de la publicidad, ¿qué opinión tienes sobre esto?
A ver, es que, claro, también estamos como estamos por lo que decimos. Todo el mundo queremos tener un colegio, un aeropuerto y un pabellón en la puerta de casa. Obviamente eso no puede ser, no puede ser por un simple tema de arcas públicas. Pero si no puede ser, también lo que hay que hacer es proponer a la población un buen sistema de transporte para esos niños que tengan que desplazarse. En este caso yo sí que estoy de acuerdo con el compañero que hay que dinamizar y echarle imaginación. Y, por ejemplo, caso Rosales del Canal, muchos matrimonios jóvenes con niños, abrir allí ahora mismo un centro infantil. Yo no lo veo buena idea. No lo veo buena idea porque en un momento esos niños van a tener que pasar ya a primaria, el barrio se queda sin niños en edad de infantil y ese centro, obviamente, hay que chaparlo y es una pérdida de dinero. Entonces, lo que hay que hacer es centros polivalentes que se puedan ir dinamizando y cambiando para las necesidades del barrio. Que en un momento dado serán colegios infantiles, luego serán institutos y luego a lo mejor el barrio se queda viejo y hay que usarlo para otra cosa, como asilo. Pues bueno, pues se hace.
Yo lo que estoy viendo es que todos estos debates dan para un programa entero, con lo cual me lo voy a apuntar, ¿eh? Todos estos quedan para hacer una tertulia de una hora entera y lo haremos además. Vamos a pasar un momentito a publicidad y volveremos con Mariano Morón, presidente de la Asociación de Taxis de Zaragoza, para que nos comente la problemática que tiene el sector del taxi para que luego podamos debatirla aquí. Hasta ahora.
Esto es Radio 4G, una nueva forma de escuchar la radio. Radio 4G, radio, más radio, toda la radio.
Bueno, vamos con nuestro último tema de hoy, que muchos de vosotros estáis esperando, el taxi, un medio de transporte público esencial que está siendo muy olvidado en los debates de conciliación de medios de transporte de la ciudad, porque, bueno, dado el auge que tiene ahora mismo el tema del tranvía e incluso la bicicleta. Bueno, si hacemos un análisis superficial en base a las opiniones de los zaragozanos, los principales problemas del taxi podríamos decir que son tanto el precio como la dificultad que tienen como con cualquier vehículo privado, ¿no? Porque, bueno, para circular por la ciudad ya sabemos la dificultad que tiene a la hora de moverse por zonas como Gran Vía o Independencia. Vamos a plantear unas cuantas preguntas, pero primero me gustaría dar paso al presidente de la Asociación de Taxis de Zaragoza, a Mariano Morón. Hola, Mariano, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, trabajando.
Bueno, vamos a ver, queríamos preguntarte, porque sabemos que estás muy muy ocupado en estos momentos, que tienes unas reuniones, varias reuniones, pero me gustaría que nos comentaras en unos minutos cuáles son las problemáticas que tenéis ahora mismo en el servicio del taxi.
Sí, pues mira, el problema fundamental que tenemos es pues la baja, cómo está la economía y las dificultades de movilidad. Dificultades de movilidad, que es una batalla que llevamos ya planteada desde hace unos meses, que son lo que nos ha implantado el tranvía. Él no puede pasar por el Coso Alto, no puede pasar por el Sarabusto Mercado Central, él no puede efectuar los giros en toda la vía de Gran Vía Fernando el Católico, él no puede pasar desde Sarabusto Murallas al Puente de Santiago. Pues todo eso nos limita mucho el trabajo y, claro, pues eso repercute negativamente en nuestra actividad.
Ya. Yeah. Pero algún tema más, o sea, aparte también algún planteamiento que hayáis hecho vosotros, alguna solución que hayáis planteado dentro de la asociación.
Sí, nosotros hemos trabajado en varios frentes. Por un lado, como ya he dicho antes, el tema de la movilidad, y luego estamos trabajando con el ayuntamiento, de hecho ya le hemos hecho la solicitud de modificaciones en el reglamento del taxi. Unas modificaciones que van encaminadas a reducir la oferta, fundamentalmente en tres puntos. Uno es el tema de contratar asalariados, que ahora hay un 3% de licencias que pueden ir dobladas, es decir, que pueden trabajar las 24 horas. Nuestro criterio es que esto se corte, porque no está el sector para admitir más personal de los que ya tenemos una licencia, ¿no? Entonces, que se modifique el reglamento para limitar la entrada de choferes. La segunda es, nosotros tenemos la posibilidad de coger una excedencia y dedicarnos a otra actividad durante un periodo. Ahora, el que coge la excedencia, pues puede contratar un asalariado para que le trabaje la licencia. Pues este aspecto también lo queremos modificar, y el que se vaya a probar suerte pues en otra actividad distinta, durante el tiempo que esté en esa actividad, la licencia quede paralizada. Y por otro lado está el tema de la exclusividad. Nosotros tenemos que dedicar una dedicación exclusiva al taxi. Bueno, pues aquí hay compañeros que podrían tener una segunda actividad parcial, es decir, por la mañana dedicarla pues a ser profesor de autoescuela, por ejemplo, como tengo un compañero, pues que pueda hacerlo, ¿no? Y entonces sería una mañana un taxi menos que hay en la calle. Esto ahora no lo podemos hacer y hemos planteado el que este artículo se modifique también. Entonces, entre estas tres medidas, más si recuperamos la movilidad, yo creo que algo se nos iba a mejorar la cosa.
Vale, de acuerdo. Vamos a plantear, que otro día nos gustaría que te acercaras por los estudios para que pudiéramos hablar, debatir durante toda la hora de este tema, pero hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la posibilidad de un bono taxi que fuera ampliado más allá de los minusválidos, y luego también del paso compartido del tranvía y el taxi, que esas zonas del tranvía puedan ser utilizadas por el taxi como pasa en otras ciudades de España y del mundo.
Sí, exacto. Mira, en cuanto al bono taxi, nosotros hemos entrado en marzo entramos aquí a la Asociación Provincial de Autotaxi, pero ya estuvimos como miembro de la asociación en el año 98 hasta el 2002. En aquella época nosotros hicimos un plan sectorial que recogíamos varias reivindicaciones del taxi, y entre ellas estaba el bono taxi. Esto no fue adelante, pero es algo que sería muy interesante. Pensábamos nosotros siempre en bono taxi, pensado en la gente de la tercera edad y en los jóvenes menores de 27 años. Es decir, que recibieran una subvención, hubiera un fondo de dinero y estos clientes pagaran con la tarjeta ciudadana y tuvieran un descuento, ¿no? Esa idea la tenemos ahí, pero el ayuntamiento hoy por hoy no piensa en ello, ¿no? No piensa en ello porque supone un desembolso por parte de las arcas del ayuntamiento. Y luego en cuanto a la movilidad, repito, nosotros es una batalla que la tenemos que ganar sí o sí, porque tenemos ya implantada la línea 1, que vemos los problemas que nos ha causado y nos sigue causando, y tenemos en ciernes una posible línea de tranviador. Desde luego que nosotros no vamos a permitir, y ya digo, tiene que ganarse la batalla sí o sí, no vamos a permitir que una línea de tranvía segunda salga en las mismas condiciones de movilidad que la primera, porque entonces el taxi sería un sector que estaría muerto. Ahora, aquí, cuando se hacen los estudios, nosotros ya hemos presentado alegaciones a la UTE, a la Unión Temporal de Empresas, que va a hacer el estudio de viabilidad del tranvía. Ya hemos presentado unas primeras alegaciones diciendo que se tenga en cuenta la movilidad del taxi. Igual, como viene recogido en el proyecto de este estudio, que se evalúe el daño que va a ocasionar las líneas de autobuses y cuál va a ser el perjuicio que va a ocasionar en reducción de personal, también hemos pedido que evalúe cuál va a ser el perjuicio que va a ocasionar el taxi y cuántas licencias van a sobrar y qué piensa hacer el ayuntamiento con estas licencias. O sea, estamos muy encima de esta segunda línea del tranvía. Y desde luego, ya repito, yo como presidente no voy a permitir que esa segunda línea del tranvía salga en las mismas condiciones que la primera. Nos movilizaremos, haremos lo que tengamos que hacer, primero con diálogo, pero si el diálogo fracasa, que nadie dude de que iremos a la movilización.
De acuerdo, pues muchísimas gracias y esperamos que vengas un día para que podamos hablar de estos temas con más profundidad.
Sí. Pues yo encantado de acudir, pero hoy ya digo, me habéis pillado que tengo un compromiso, tengo una reunión y no he podido atenderos mejor.
Nada.
Estar conmigo para cuando queráis.
Muchísimas gracias, Mariano. Un saludo y buenos días. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, ya hemos oído a Mariano Morón, presidente de la Asociación de Taxis de Zaragoza. ¿Qué opináis en principio de lo que ha hablado Mariano aquí? Aunque luego entraremos a hablar otros temas, que por cierto, tenemos media hora más de programa, estamos hasta las 12:30 y probablemente estaremos todos los viernes de 11 a 12:30. Entonces, tranquilos, que hay tiempo para debatir.
Bueno, lo primero que te viene a la cabeza es indignación, ¿no? Parece que el sector del taxi está bastante indignado con la política de movilidad que sigue el Ayuntamiento de Zaragoza. Cualquiera lo puede hacer, puedes montarte en un taxi cualquiera, que te toque cuando levantas la mano y lo coges y le preguntas, bueno, ¿y qué tal Zaragoza? Lo primero que te va a decir, el tranvía nos ha destrozado, para nosotros es un ataque en la línea de flotación absoluto, desde entonces nos va mucho peor, y no solamente por la competencia que le puede hacer el tranvía al taxi, sino realmente porque el tranvía ocupa espacios que ocupaba el taxi. Como ha explicado bien este señor, existe el problema de los giros, existe el problema, claro, porque el tranvía también ha cambiado los carriles de dirección de la ciudad de Zaragoza. Existe el problema de los giros, existe el problema de que no pueden utilizar la plataforma del tranvía para desplazarse, pudiendo hacer mucho más rápido muchos de sus servicios, no pueden acceder a determinadas zonas. Por supuesto, todo el tema del coso alto de Mercado Central les ha cortado por ahí de mala manera. Y luego tienen otro problema que me contaba a mí el otro día un taxista, y es que por lo visto los bordes o los baches que hay que limitan el tranvía con lo que es la calzada, le llaman el revientarruedas. Claro, ellos que están todo el día en la calle son más conscientes que ninguno de los problemas que ocurren. Entonces pasan por allí y pinchan, etcétera. Bueno, están muy, muy cabreados. La verdad es que este señor se lo ha oído perfectamente. Yo creo que lo tiene muy claro, que no van a permitir que Zaragoza siga en esta línea y van a estar enfrente. Luego hay otro tema, ya en la parte positiva, o vamos a hablar, intentar sacar cosas positivas, y es el tema de los bonotaxi. Yo creo que los bonotaxi es algo que se lleva peleando muchísimos años, que ya no tenía nada que ver mucho con un partido o con otro. 2006, estaba viendo antes una moción. Lo pones en internet y te sale. Moción en el 2006 presentado al Partido Popular, donde pide que el bonotaxi sea para discapacitados y para personas mayores. Eso es una noticia, quiero decir, 2006, y la aprueba el Pleno hasta 2012, que no se pone en marcha. Pues un poco a veces también lo de siempre, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Y luego además que el taxi...
Porque hay que recordar que el año 2003 es cuando el Partido Popular deja la alcaldía de Pepe Tarés, que en paz
claro,
descanse.
No sigue esa idea, todo se pierde y luego se retoma muchos años después, ¿no? Pero... Hay otro tema, y es que no sé si habéis visto estos buses que son especialmente destinados para discapacitados, que recorren unas líneas, que tienen una serie de servicios, pero que claro, que esos servicios no son similares a los que puede prestar un taxi. Realmente cuando una persona tiene un problema de discapacidad, yo creo que lo más cómodo para ellos es usar el taxi. Entonces, para todo el tema de personas discapacitadas y también de personas mayores con problemas de movilidad reducida, la creación de un bonotaxi sería la mejor de las soluciones, y yo creo que el Ayuntamiento se tiene que sentar a hablar muy seriamente con los taxistas que están pues en pie de guerra.
Sí, por lo que hemos visto, Mariano lo ha dejado muy claro, que primero lo harán de una manera democrática y luego, pues si no les hacen caso, tendrán que movilizarse de otra manera. Aquí lo que hablamos es, en principio, de conciliar todos los medios de transporte de Zaragoza, y cuando hablamos de medios de transporte también nos deberíamos referir a las personas, ¿no? Que al fin y al cabo es el centro del debate de hoy y de siempre, al fin y al cabo, ¿no? Hablamos del coche, del vehículo privado, del taxi, del autobús, del tranvía, y dentro de poco igual incluso el trambús, ¿no? Entonces estamos hablando de muchísimos medios de transporte que debemos conciliar. Antes de nada, Daniel, Patricia, ¿queréis comentar algo sobre lo que ha dicho, antes de pasar a las preguntas, que es lo que ha dicho Mariano Morón?
Yo lo que queráis era un poco en tema parecido a lo que ha comentado el compañero, ¿no? Englobar un poco todo lo que nos ha comentado, porque al final nos ha hablado de todo. Uh-huh. Al final nos ha hablado de todo. Entonces, pues lo que estaba comentando el compañero del tema de los autobuses. Sí que es verdad que los autobuses es para personas de movilidad reducida. Es una buena línea, es un buen servicio, es un servicio que tiene que ser necesario para esta ciudad. El Ayuntamiento está comprometido con este tipo de medidas, pero sí que es verdad que con los taxis se está facilitando mucho. Ahora no sé exactamente cuál era el importe, pero sé que es un importe bastante pequeño. El Ayuntamiento paga el resto del importe, y de esta manera lo que se está haciendo es que una persona con movilidad reducida se esté trasladando desde su propio domicilio hasta el punto concreto donde él quiere, con una rapidez y una facilidad que con otro servicio no se podría dar, ¿no? Por eso digo que fomentar los taxis adaptados tiene que ser fundamental. Al final, el taxi es una empresa, ¿no? Es un negocio de sus diferentes autónomos. Entonces, vamos a buscar soluciones, ¿no? Al final, un negocio, si no se renueva, si no se recicla a los tiempos nuevos, pues al final acaba pasando facturas. Por eso, lo que estábamos hablando de los bonotaxis, sí que podría ser extendible, ¿no?, a lo que pueden ser parados, lo que puede ser personas de diferentes sectores, familias numerosas, etcétera, etcétera. Sería bastante interesante, ¿no? Bonifiquemos de alguna manera también al usuario del taxi, ¿por qué no? O sea, pues se podría crear perfectamente una tarjeta, un bono taxi, donde un ciudadano metiera una cantidad de dinero y automáticamente pues ese dinero pues te dieran un tanto por ciento más por, pues, de recarga extra, pues por utilizar el servicio, ¿no? Bonifiquemos también al usuario. Pero a ver, está claro que el dinero público es para el dinero público destinado al ayuntamiento tiene que ser para los servicios públicos de las movilidades de gran capacidad, ¿no? Llamemos de alta densidad, ¿no? Yo creo que la prioridad del ayuntamiento tiene que seguir con la línea del tranvía y dar la capacidad a los ciudadanos que se trasladen de la manera más rápida posible y el mayor número de ciudadanos en un mismo convoy, ¿no? Entonces, pues busquemos una solución para lo que es el taxi. Reinventemos este servicio, pero claro, no con una inversión directa de dinero municipal, sino con una, llamémosle, una regulación por parte del ayuntamiento a estos servicios. Estos servicios yo creo que tienen que salir de iniciativas de las cooperativas de taxis, ¿no? Como están saliendo. Pero tampoco exijamos al ayuntamiento invertir en al final lo que son negocios, que sí que son servicios públicos que están dando a la ciudad. Pero sobre todo hay que invertir, ya te digo, en el transporte de alta densidad. Por otra parte, por supuesto, la movilidad compartida y sin exclusiones. O sea, eso por supuesto, movilidad compartida y sin exclusiones. Y claro que hay que escucharles y hay que facilitarles de diferentes maneras, porque ellos al final son los que están en la ciudad y son los que comprenden los errores de lo que es la estructura.
Bueno, yo si me permitís, ayer estaba comentando con Juanma Bes, una concejal del Ayuntamiento de Zaragoza del Partido Popular, quien se encarga de tener relación con los taxistas, y me decía, dice, mira Alberto, es que no es una cuestión de que los taxis tengan una serie de manías y que parece que dices que es una realidad, y no solamente una realidad incomprendida, dice, porque han hablado muchas veces con el Ayuntamiento de Zaragoza, pero el Ayuntamiento de Zaragoza no les quiere hacer caso. Ya cuando hicieron la primera línea del tranvía, dice este señor, él no lo va a permitir en la segunda. Ya en la primera parecía que ya no lo estaban permitiendo y aún así pues se les llevó por delante. Y de verdad que yo insto a cualquiera que se siente en un taxi, que es el mejor termómetro, y diga, oiga, ¿cómo ve usted la ciudad de Zaragoza? Y todos estaban a hablar de la movilidad, de como hablábamos otro día, los carriles bici, son los carriles bici, que en algunos sitios, en otros son compatibles, pero en algunos sitios no son compatibles. El tranvía y luego, bueno, el tema de los giros o de acceso. Ocurren situaciones dantescas como si hay zonas donde personas autorizadas pueden llegar, pero ellos, que también son servicio público, o sea, es decir, tú vas con un coche, te vas a casar a la zona esta de la Expo y entonces los novios pueden llegar con el coche hasta una determinada zona, pero el resto de los invitados no. Pero, ¿y si una de las personas que son invitados tiene una discapacidad porque te dejan lejos? ¿Cómo llega hasta ahí? No, es que no puede. Solo pueden. A ver, pues si ya han entrado estas personas que son los novios y esta persona tiene un problema, no te digo con su coche particular.
Perdona, pero discrepo, porque me casé hace 2 años, hubo personas con movilidad reducida que accedieron a mi boda y pudieron acceder con el coche. Luego el coche se volvió al parking, pero esas personas accedieron.
No te dejan entrar ahí. Eso te lo dicen ellos. Cuando vengan te lo comentarán.
O sea, es que sería totalmente.
Sí, no.
Sería totalmente,
claro, pues es que es dantesco.
No te lo puedo decir exactamente, pero yo te digo que a mi boda vino gente de personal de movilidad reducida, vinieron con sus vehículos, entraron, dejaron a esa persona, volvieron y aparcaron fuera. O sea, pues que me imagino que un taxi probablemente pueda hacer lo mismo.
Los taxis tienen muchos problemas y está entre sus quejas. Entonces, bueno, igual ellos lo que dicen, somos un servicio público y aunque sea público o privado, no sabría exactamente cómo definirlo, no se nos trata como el resto de los servicios públicos. Yo creo que esa es una de sus demandas y uno de sus enfados.
Bueno, pues es una pregunta a plantear para que los oyentes también nos puedan decir qué opinión tienen sobre lo que acaban de discutir Alberto y Daniel, que nos interesa muchísimo cuál es la opinión o la experiencia de nuestros oyentes. Además, Raquel, una usuaria de Twitter, nos acaba de decir que el principal problema del taxi es que es muy caro, por ejemplo, ¿no, Patricia?
Sí, es el principal problema, porque yo creo que como es más caro que el autobús, es más caro que el tranvía, nos hemos olvidado de que al final son un servicio público también y se les ha excluido del plan de la movilidad de la ciudad. Aquí lo que pasa es que no se ha conciliado el transporte, no se ha conciliado el taxi con la comodidad que la tiene del tranvía, con la flexibilidad del autobús. Al final nos han puesto el tranvía ahí un poco que nos parte la ciudad en dos, Los autobuses no se sabe muy bien si te viene bien o mal, todos los transbordos que tienes que hacer. Yo antes iba, cogía el 20 en Plaza Europa y me iba directa a la universidad, a San Francisco, de un tirón. Ahora tengo que hacer el transbordo, la espera que ello supone. Y ya no eso, simplemente si vas a hacer semejantes reformas en la ciudad, planéalas bien y que no haya el desastre que había, por ejemplo, en Gran Vía, cuando se levantó el suelo y quitaron el carril que quitaron. Porque yo me he bajado a inicio de tranvía del autobús por pura desesperación, me he ido caminando hacia la universidad y le he ganado con ventaja al autobús. O sea, ¿cómo puede ser eso? Eso era, durante un tiempo fue la norma, que la gente llegara tarde a clase por el tranvía.
Sí, bueno, cuando empezó el tema del tranvía, que yo también estaba en la facultad, todo el mundo llegaba tarde, pero bueno, es verdad que es que al principio fue hasta que los zaragozanos nos acostumbramos, fue un poco caos, ¿no? Pero bueno, ahora veremos cómo va a ser la segunda línea y los que tengan que además aguantar las horas.
Pero eso ha pasado por no conciliar, por ponerle esos bordillos que... Te vas a Sevilla y da gusto esos paseos que tienen, que van el tranvía, los coches, las bicis, los peatones van todos por el mismo sitio y no pasa nada. Aquí lo que hace falta es eso para que funcione el transporte en Zaragoza.
Es indudable, el tranvía ha traído ventajas, pero yo creo que ha traído muchos inconvenientes.
¿Daniel?
Yo pienso que mira, hemos reducido, sobre todo que contar que es un medio sostenible, que hemos reducido un montón de emisiones sacando autobuses fuera. Por supuesto no se han sacado todos los autobuses, han ido compaginando, lo único que se ha sacado son los autobuses que van solapados a lo que es la línea del tranvía. Sí que es verdad que los bordillos podían haber estado un poco más refinados, que es evidente, ¿no? Que es que creo que yo también reventé, bueno, mi mujer reventó una rueda, o sea, que es que también, ¿no? Que puede ocurrir. Pero sí, y el ejemplo de integración que has dicho en Sevilla lo tenemos claramente en el Coso. En el Coso hemos llegado a una zona donde el tranvía, los peatones y los ciclistas y vehículos están conviviendo juntos y tampoco ha habido problemas, ¿no? Entonces esa es un poco la medida a seguir, ¿no?
Bueno, ya...
Con el tema de los bonos taxi, que decíamos que tenía que ser fundamental el que estuvieran a la orden del día, no solo tiene que ser fundamental, es que tiene que ser porque la normativa europea dice que para 2017 el 5% de los taxis tienen que estar adaptados para esto. O sea que ahí aún nos queda trabajo.
Sí, pero extendamos más este bono taxi, ¿no? Extendamos ya no solo al personal de movilidad reducida, extendamos a parados, extendamos a familias numerosas. Y esto tiene que salir de las iniciativas de las propias asociaciones de taxistas. Y, por supuesto, que todo premiemos con fidelidad y tal, y que todo esté regulado municipalmente, pero regulado.
Es que yo creo que debemos empezar a fomentar otra vez el uso del taxi, que se está perdiendo. La gente está empezando a coger miedo con el tranvía, con el autobús. Igual sería una solución el tema de ese bono taxi, que no solamente fuera para discapacitados, ¿no? Sino también, como dices tú, para parados, familias numerosas, etcétera, etcétera, ¿no? Que fuera un poquito más ampliado.
Yo creo que sí, que cada vez se coge menos el taxi en Zaragoza. No tengo los datos, es una percepción, pero de la misma forma que también se coge menos el coche. Entonces, bueno, hay quien dice que eso, se pone la media y dice que eso es en favor del medio ambiente y que los ciudadanos se han concienciado, y hay otro que te dice, mira, es que no puedo coger el coche porque no puedo cruzar Zaragoza con el coche, sobre todo a determinadas horas. Es que es una locura, o sea, quiero decir, es verdad, a determinadas horas punta de los colegios, todas estas historias y de tal, que no se puede. Entonces dice, bueno, concienciación, bueno, a lo mejor es que no queda... más narices, ¿no? Y yo creo que coger un taxi en determinados momentos es desesperante. Uh-huh. O coger un taxi en Echegaray, caballero, cuando solo tienes un carril, esos ratos que Echegaray está absolutamente bloqueado, pues bueno, puedes estar en el taxi, puedes hacerte íntimo amigo del taxista. Yo creo que una ciudad como Zaragoza no puede tener una de sus salidas hacia afuera y hacia al otro lado del Ebro y hacia los otros barrios del norte de Zaragoza de esa manera, ¿no? Pero bueno, es que la movilidad, yo creo... De verdad que es uno de los graves problemas, aparte de la economía, pero la movilidad es uno de los grandes problemas de la ciudad de Zaragoza, sin lugar a dudas. Y que no tienen vista de solución, sino de empeoramiento con el tranvía o con la nueva instalación de carriles bici, donde en algunos sitios no se puede.
El otro día, además, en una charla sobre el tema de la bicicleta en el CIPAG, el presidente de una de las asociaciones de bicicleta, que por cierto es candidato a primarias de Ganemos, hablaba sobre el planteamiento de Echegaray y Caballero. Bueno, de alguna manera, el principal problema no creo que fuera el tema de la bicicleta, que se podía haber hecho o no, no la acera un poquito más estrecha, sino el hecho de que se quitara uno de los carriles de salida de la ciudad, que es una de las vías, no es que sea una vía principal, como pueda ser Camino a las Torres, por ejemplo, pero es una de las avenidas o una de las zonas, uno de los paseos que esenciales a la hora de salir de la ciudad, tanto por la Almozara como por el Puente de Santiago. Y eso es lo que se ha limitado. Y los coches, sobre todo los taxis, que es lo que nos referimos ahora, ¿quién coge un taxi para ir por Echegallar y Caballero para coger el Puente de Santiago? Te puedes dejar tranquilamente 5 o 6 euros solamente por el hecho de pasar por allí. Y el problema no es el taxi, el problema está en el urbanismo de Zaragoza de los últimos 10, 15 años.
Y sobre todo si vives en el casco histórico. Si vives en el casco histórico, te encuentras ante una serie de circunstancias que dices, bueno, mira, yo es que al final me voy a ir de vivir, yo vivo en el casco histórico, me encanta vivir en el casco histórico, pero la verdad es que uno de los temas es la movilidad, donde evidentemente no... Y yo, bueno, soy una persona joven, puedo ir andando donde sea, pero personas mayores, que es que pues pediría el taxi si viviese en Tenorfleta, bajaría y lo cogería y no habría ningún problema, llegaría incluso rápidamente a donde quisiera ir, pero desde el casco histórico en muchos sitios no se puede, y una de las salidas naturales puede ser Echegaray, pero tampoco, sobre todo a determinadas horas, tampoco... Con el casco histórico hay un, que también tendríamos para otro debate largo, hay muchos problemas y uno de ellos es la movilidad.
El próximo día hablaremos del casco histórico, de la peatonalización.
Bueno, sería ya.
que eso da para otro debate bastante, bastante potente. Voy a hacerte una pregunta, Patricia, como a todos vosotros, pero voy a empezar en este caso con Patricia, hablando de una iniciativa que se llama Z Taxi Accesible, del Ayuntamiento de Zaragoza. Lo están llevando a cabo y tiene como objetivo mejorar la calidad y los servicios que recibe el colectivo de personas con movilidad reducida, para que el usuario no solamente pueda contar con un taxi adaptado a la hora y lugar que le convenga, sino también pagar un mínimo similar al coste del autobús hasta los 10 euros de lunes a viernes, o de lunes a jueves, perdón, y 12 euros de viernes a domingo. Y a partir de ahí solamente paga la diferencia, ¿no?, de todo eso. Pero más allá de los grados de minusvalía que podemos encontrar para poder acceder a ese servicio, te indico dos requisitos que hay en su página web para que podamos discutirlas. Lo primero, que no puede ser propietario de un vehículo, o siéndolo, no poseer de carnet de conducir o estar imposibilitado para la conducción. Este es el primer requisito para que una persona pueda acceder al servicio de Zaragoza Taxi Accesible. Y el segundo, que se utilizará exclusivamente para alguna de las siguientes actividades: acudir al trabajo, asistir a formación reglada, realizar cursos de formación ocupacional, asistencia a tratamientos de rehabilitación o desplazamientos personales. Pero los desplazamientos personales pone una serie de ejemplos y habla de asistencia a centros sanitarios y consultas médicas o trámites administrativos. Esto último es cuando menos curioso, ¿no? Porque en ningún momento habla de que una persona con una discapacidad pueda decir, pues yo me voy a casa de un amigo, me cojo el taxi porque yo no puedo, y resulta que sí que tengo coche, pero si tengo una movilidad reducida, yo debería tener acceso a ese servicio, ¿no? O sea, de alguna manera, el que no poseas carnet de conducir, poseas o no, o que estés imposibilitado para la conducción, o tengas un coche sin tener carnet de conducir, no creo que debiera ser un impedimento a la hora de poder acceder a un servicio, ¿no?
No debería serlo. El único requisito, creo yo, sería el poder demostrar un problema de movilidad, bien sea mediante certificado médico o como sea. Personas con problemas de movilidad, sean jóvenes o mayores, deberían tener acceso todos a... ¿Qué pasa? Que en el momento que pierdes la movilidad o te haces mayor, ya no tienes vida personal, vida privada, no te puedes decir, cojo un taxi, me voy al centro a tomar algo, a pasar la tarde... No le veo sentido ninguno, la verdad, a esos requisitos. Más hoy en día,
hay más,
cuando
hay muchos más.
Más hoy en día, cuando hay gente mayor que tiene un coche porque lo tiene, que lo usa su hijo, que ellos ya no lo usan porque tienen problemas de circulación, pero bueno, el coche sigue siendo de ellos y simplemente se lo dejan al hijo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que no puede caminar una distancia porque enseguida le duelen las piernas, tiene problemas para ello, se tiene que sentar por el hecho de tener un coche a su nombre, ya no puede acceder a esta medida.
Con todas esas excepciones que has estado leyendo, ¿quién lo va a comprobar y cómo? O sea, es decir, yo voy
es
a...
complicado.
No, voy a hacer algo administrativo. Vale, pues mire, yo que soy el taxista, que doy fe en este caso, me quedo con usted hasta que entra por la puerta de la administración correspondiente, no sé, no... ¿cómo lo compruebas? ¿No? No tiene ningún sentido, evidentemente. Si una persona tiene un problema de movilidad por una discapacidad, efectivamente está englobada en ese ámbito, y una persona mayor, pues también, y además esa persona mayor pues sacará su tarjeta a partir de los 65 años, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pero todo lo demás es que me parece increíble, vamos, no sé, esa no es la solución, desde luego.
Vamos a hablar con los notarios para que se cojan un taxi también ellos.
Ojo,
o con los taxistas para que se hagan notarios.
A partir de ahora, cuando pidas un taxi, habrá un notario en el asiento del copiloto.
Ya nos han quitado otro espacio más.
O sea, que te pongan una cámara esta, una GoPro, ¿sabes? Ahí, y que digas nombre, apellido, a dónde vas y sí, luego lo justifiques.
Llega un momento que eso no puede ser controlable, claro, ¿no? Sí que es verdad que pone unos criterios, pero hombre, sería interesante ampliar esos criterios y es que no se puede comprobar, es que es así, ¿no? Yo creo que al final las personas con movilidad reducida creo que estaban pagando 0,75 céntimos por...
Sí, 0,74 estaban pagando, sí.
0,74 céntimos por el movimiento, ¿no? Yo creo que hemos avanzado socialmente muy fuerte en ese campo, pues continuemos esa progresión.
¿Una última reflexión, Patricia?
No, la verdad es que por lo que veo estamos bastante de acuerdo también en este tema. No vas a conseguir guerra.
No. Alberto, ¿no consigo guerra? ¿No hay manera?
No, la guerra yo creo que tiene que ser los zaragozanos contra el problema que tenemos de movilidad. Y exigir, parece que ahora no, pero exigir quien entre en el próximo gobierno en mayo, sea el que sea, que solucione la movilidad. Y ojito que como sean muchos los que se pongan de acuerdo para gobernar, a ver quién se pone de acuerdo para arreglar la movilidad.
Es curioso porque además la movilidad en Zaragoza ha recibido bastantes premios y ha sido uno de los proyectos excelentes, ¿no? El único proyecto excelente que se ha hecho en este país este año. Pero bueno, todos tenemos nuestro punto de visión.
Yo creo que con sondeo no prueba.
Bueno, oye, chicos, muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros. Daniel, Alberto, Patricia. También agradecer al PSOE, al Partido Popular y a Unión Progreso y Democracia porque estáis aquí, ¿no? Como siempre, os invitamos a lo largo de la semana para que podáis enviarnos vuestras propuestas, iniciativas, sugerencias, incluso algún insulto para alguno de estos contertulios, o sea, lo que queráis, ¿no? No, la libertad de expresión está por encima de todo. A través de nuestro Twitter, @ZGZCiudadana, o por correo electrónico a zaragoza.ciudadana@radio4gzaragoza.com. Os esperamos la semana que viene con el horario de 11 a 12 y media. Así que muchísimas gracias y feliz Día de la Justicia Social. Hasta luego, chicos.
Hasta luego. Hasta luego.